Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de
Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con el mate, por supuesto, en esta tarde, la complicidad entre nosotros, y acá hacemos con Leonardo Giusti el programa. Hola, Leo, y también Jorge Cabrera, Nicolás Ciancalini, Ciancalini, pero a mí me gusta decir Ciancalini, y Florencia Muscari en las redes, así que somos todo un equipo para hacer este programa que se llama La de Mare. Y como siempre, que cuento mi storytelling, como me estoy mirando y tengo todo el pelo, ahí está. Historia de hoy tiene que ver con que, bueno, el otro día vino Susan Ferrer al programa y nos contó de su espectáculo de Serrat, y después lo fui a ver, que me encantó, dirigido por Nacho Medina, y hermoso espectáculo de Serrat, y entonces me acordé de lo que era Serrat realmente para nosotros cuando venía en los años 70. Serrat venía muy seguido, y un día iba a cantar en el ópera y me invitaron. No sé quién me invitó, pero me invitó alguien a un palco. Y la historia es que estábamos viendo el recital, como siempre, el Nano increíble, y presentaba a Mateico, que ya lo había presentado, y de golpe, así como muy, muy tranquilo, Mateico interrumpe el espectáculo de Serrat. Serrat no entendía nada y nadie entendía nada en la sala, y muy tranquilo dice: quiero decirle algo al público. Y entonces dice a la gente por el micrófono, dice: bueno, yo los invito a que todos, por un problema técnico, desalojen la sala, pero muy lentamente, y esperan afuera que esto se solucione y en un rato vuelven a entrar. A la gente le pareció normal eso. Yo, que estaba en el palco de pronto así muy tranquila, tomándome el tiempo, viendo cómo la gente salía tranquila, alguien viene y me dice en el oído: pusieron una bomba. Así que bueno, yo creo que en un minuto estaba en la calle viendo cómo la gente salía charlando y todo normalmente. Y yo estaba desesperada porque, bueno, ante eso en el oído, yo creo que salté por arriba de todos, no sé cómo hice, pero en un minuto estaba. Y fue así, todo el mundo esperó en la calle Corrientes, sin saber qué pasaba. Bueno, desactivaron la bomba y de pronto vinieron y dijeron que todos podíamos volver a entrar. Y la gente volvió a entrar, nunca se enteró de nada de esto de la bomba hasta después que terminó el show. Y entonces yo lo quería contar porque a veces uno tiene esto que ha pasado, ¿no? Que nos ha pasado en este país donde pasan tantas cosas siempre. Y a veces nos olvidamos y digo, qué increíble cómo podemos tomar con naturalidad algo así, porque volvimos a entrar. Yo creo que hoy me dicen eso así, estoy en mi casa al minuto, no vuelvo a entrar. Pero eran tiempos donde uno no sabía qué estaba pasando realmente, entonces la gente entró y seguimos disfrutando el espectáculo de Serrat. Así que a esta storytelling le vamos a poner Serrat, el teatro ópera y la bomba. Bueno, y ahora tengo el gusto de presentar a mis invitados. Leo, a ver si me los enfocás, porque tengo no dos, tengo tres invitados. Ahí están. Están, bueno, estoy presentando, en realidad vamos a hablar con ellos de un montón de cosas, pero sobre todo presentando un espectáculo teatral que se reestrena el jueves en el Teatro Maipo, es un musical. Y acá a mi izquierda está Lali Vidal y Fede Fedele, que son los creadores y directores de este musical, ya nos van a contar todo. Y ya también vino Denise a mi derecha, que es Denise Cotton, que es la protagonista de 10 protagonistas mujeres que tiene la obra, que se llama Familia Sustantivo Femenino. Y nosotros estamos además haciendo un sorteo, porque Alejandro Beroutis, que es el jefe de prensa, me dio la posibilidad que la radio, Radio Cultura y yo, estemos haciendo un sorteo para el domingo 27 con una persona con dos entradas. Que pueden seguirnos a Radio Cultura y a La de Mare Radio, que es mi nuevo Instagram, y así pueden participar hasta el viernes y van a poder ver este musical, que esta gente que es tan joven y lindos tienen una extensa carrera. No por jóvenes tienen corta carrera, sino todo lo contrario, cosa que me sorprendió muchísimo. Los felicito. Algo pasa que viene, no, las cámaras, porque si no, no se los ve bien, ¿no? Ahí, bueno, correte. Yo sigo, me dice que yo siga. Bueno, yo estaba mirando qué era lo que estaba pasando. Bueno, la verdad que estoy encantada de tenerlos, porque me encanta la gente joven, y que además los tres son actores, bailarín, directores, actrices, cantantes, docentes, y también leyendo la historia de cada uno, todos han coincidido en algunos maestros, ¿no? Aquellos excelentes maestros que han tenido, con los que se han formado. Y bueno, sobre todo quería hablar de esta propuesta, que ya tiene varios premios también Hugo, y que se estrena este jueves. Cuéntenme un poco cómo es la historia de esta familia de 10 mujeres.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Familia Sustantivo Femenino es un espectáculo de 10 mujeres que se juntan a celebrar Año Nuevo. Son una familia compuesta completamente por mujeres.
¿Y cómo son los roles de la
Tenemos familia? Como todas las generaciones, tenemos la abuela, la madre con hermanas, digamos las tías, y después las nietas. Así que están como todas las generaciones, que también es lo lindo de la obra, porque como espectador te sentís identificado con alguno de los roles o con alguna de todas las generaciones, seguro. Sí. Y bueno, como toda cena familiar, empiezan a salir los trapitos al sol. Entonces, y encima en un año nuevo. Entonces hay algo que hay que sostener hasta las 12 para tratar de llegar al brindis.
De no matarse.
Exacto, pero bueno, en la obra terminan saliendo los trapitos al sol. Pero bueno, también tiene un mensaje muy muy positivo la obra de...
Es muy divertida, me dijo Alejandro, que es muy divertida, que tiene mucha, que te vas con muchas ganas de bailar y cantar.
Es una obra que tiene mucho humor, que además de tener canciones y ser un musical, banda en vivo también, que eso te levanta siempre la música. También es una obra de mucho humor argentino, ¿no? Tiene como un espíritu de Esperando la carroza, donde,
¿ah, sí?
Sí, donde está muy, muy actual y con mucho humor, que la gente pase un gran momento y se divierta durante ese rato, y también encuentre en la familia esa su propia familia. Toda la gente que vino siempre nos dijo, ahí está mi tía, ahí estoy yo, eso pasó en mi casa. Y mismo entre los actores surgieron anécdotas de cosas propias cuando empezamos a leer el guión o empezamos a ensayarlo.
Y además que siempre los años nuevos o el Día de la Madre o son complicados. La gente cree que vamos a festejar,
son
pero
tensos, ¿viste?
Son tensos.
Uno está tenso, no sé por qué.
Porque siempre
uno tiene que estar contento.
Sí, lo que pasa es que se junta gente que por ahí no te ves en todo el año, que tiene sus propios problemas, que a veces no todo el mundo se lleva bien en las familias.
Bueno, toda tu descripción es como si hubieras visto la obra. Es exactamente los temas que tocamos y lo que pasa.
Claro.
En la mesa, yo siempre digo que en la mesa de familia, que es una mesa, no voy a spoilear, pero hay una mesa. está mi mamá, por ejemplo, en mi caso está mi mamá, mi abuela. Yo a veces me escucho haciendo cosas que mi mamá hace cuando
siempre
está mi abuela.
Siempre hablas al micrófono.
Cuando está mi abuela y no queremos que mi abuela, viste, se enoje o se ofenda, entonces nos callamos algunas cosas. Sí. Bueno, es muy divertido y a la vez es muy dramático. O sea,
claro,
hay
bueno,
cosas muy, muy profundas.
Yo creo que el tema de a veces de las comedias, ¿no? Que a veces he visto que muchas veces los actores que no tienen experiencia en la comedia se equivocan. Y no saben que justamente el ser un buen comediante es vivir eso dramáticamente, que lo gracioso sea para la gente.
Totalmente, hay algo del código de la obra, hay algo del código de cómo está actuado, ¿no? Que está en un código muy grotesco, muy saturado.
Bueno, eso te decía.
Que obviamente es lo que genera el humor, pero las situaciones son completamente dramáticas.
Claro.
Entonces uno tal vez como actor lo subestima un poco, bueno, o el chiste, o vamos directo al chiste. Claro. Pero si no tiene como toda esa profundidad, sí. Digamos, queda en el chiste por sí solo.
¿Y cómo fue antes? Porque sé que es un reestreno. ¿Cómo, es la primera vez en el Maipo?
Es nuestra primera vez en este teatro.
Porque es genial ir al Maipo, ¿no?
La realidad es que nosotros cuando escribimos la obra tuvimos las ganas de que la obra creciera, por supuesto, como cualquier creador. Dice, obvio. Ojalá que esta obra la vea mucha gente y pueda crecer. Y la verdad que no sé si me gusta la palabra sueño, pero estar en el Maipo con esta obra es un sueño cumplido.
Claro que sí.
Porque empezó en una bermutería muy pequeña de 30 sillitas, porque era un teatro, no, un espacio no convencional, no era un teatro, sino un bar, que era como una casa antigua, y entrabas como a la casa, ¿no? Era una experiencia un poco más inmersiva. Después pasamos al Border, 60 sillitas, crecimos un poquito más y ahora, bueno, en este teatro que aparte de ser icónico y hermoso y lo queremos mucho y agradecemos mucho a Carla, a Enrique y a todo el Maipo por habernos invitado, es una experiencia diferente, pero bueno, estamos muy felices de poder.
Y las funciones van a ser los jueves a las 21 horas y los domingos a las 20.
Exactamente.
O sea que pueden sacar las entradas, ¿cómo? Porque también eso es importante decirlo.
Por PlateaNet pueden entrar y sacar las entradas ahí. Y si pasan por la puerta del Maipo en horario de boletería, también las pueden sacar personalmente.
Lo buscan como familia, sustantivo femenino, directamente en PlateaNet y ahí les sale.
Qué bueno. ¿Y ustedes ya se conocían? Ustedes supongo que sí, porque al haber escrito, y con Denise también.
Con Denise no nos conocíamos.
Yo sí la conocía.
Bueno, sí nos conocíamos, pero no teníamos un vínculo. Claro, no habíamos trabajado, pero sabíamos
quién era. Yo hice con Denise una obra hermosa que se llamaba Sala de Profesores, también de humor, de Mariano Tacani, que la pasamos hermoso, y ahí ya nos conocíamos. También la habíamos ido a ver a ella como actriz en otros espectáculos.
Porque acá yo tengo muchas cosas, pero no quiero ponerme, porque es mucho lo que han hecho. Pero sí vamos a ver un poco de este espectáculo que dice: la productora y directora teatral argentina Carla Calabrese, quien dirige el Teatro Maipo, se enorgullece en anunciar que el próximo jueves 24 de abril a las 21 horas se estrenará en el Teatro Maipo la comedia musical Argentina Familia, sustantivo femenino, una obra creada, escrita, dirigida por Lali Vidal y Fede Fedel, para reír a carcajadas y salir del teatro cantando y bailando. Dice, escrita en tono de comedia y con un lenguaje auténticamente porteño, la obra refleja con mucho humor e ironía la historia de una familia compuesta, como dijeron, por 10 mujeres muy singulares y divertidas, de diversas edades, personalidades, que un 31 de diciembre se reúnen para festejar un año nuevo, logrando que el público se vea reflejado en cada una de ellas, en cada escena de esta divertidísima comedia. Familia, sustantivo femenino, llega al Teatro Maipo antes del gran regreso triunfal del musical Come From Away. Bueno, eso ya es otra historia. También lo que me extrañó es que coinciden en muchas cosas que han hecho con directores, tanto vos, Denise, como ustedes, con los mismos directores en diferentes obras, con los mismos profesores también se han formado. Hay todo un mundo del musical, ¿no? Ahora.
Sí, 100%.
Antes no había eso.
Totalmente, y creo que hay algo muy que nos une, que es el código Mi Don Gianni, ¿no? Como a los tres. Hay algo que, bueno, en lo particular, yo estudié en la escuela de Hugo de chico. Denise, bueno, tiene mucha experiencia en ese código y en ese universo también.
Sí.
También con Carlos. Hay un mundo ahí que nos une, que esto es humor, toda esa dulzura, ¿no? De cómo contar espectáculos, que creo que ahí hay un punto común que tenemos los tres.
Y vos
muy
estudiaste
lindo.
En Nueva York también.
He estudiado en Nueva York también.
¿Ganaste una beca?
Sí, me gané una beca para ir a estudiar allá y estuve un tiempito allá estudiando.
¿Y cómo, qué diferencias hay allá con aquí?
A mí lo que más me sorprendió, te diría, es la cabeza con la que toman la clase. Digo, vos te puedes encontrar en una misma clase con alguien que se dedica profesionalmente, con alguien que va por hobby, sí, y lo hacen con el mismo compromiso y pasión las dos personas por igual. Hay algo como de la cabeza del entrenamiento, sí, que sí, es difícil. Acá tal vez es un poco, o está más dividido, tal vez como que hay ciertas clases que van a entrenar profesionales y clases donde no. Ahí es donde, claro, todos convivimos y todos estamos entrenando y chivando a la misma vez.
Lo que pasa que yo creo también que esto, como yo decía antes, ¿no? Esto que es relativamente nuevo. Para alguien de mi edad es nuevo. No para ustedes que son jóvenes y por ahí ya nacieron en este medio con esta posibilidad de estudiar musicales o estudiar con gente. Antes vos tenías que estudiar canto por un lado, teatro por otro, baile por otro. Y esta cosa que hay, este movimiento tan hermoso que hay de musicales, por suerte, es bastante nuevo. Y ellos, en cambio, lo tienen desde siempre. Todos los actores...
Es espectacular.
Tienen una formación.
Nacen zapateando y nacen vocalizados.
Todos hacen todo bien. Y aparte uno no lo sabe. Entonces ves de repente un actor que dices, ay, este mira cómo canta, no puedo creer. Y a todos, o sea, todos los encuentran. Y para mí tiene que ver mucho con lo que dice Fede, esto de las clases, de cómo tomás la clase. Con el respeto, el compromiso, que creo que los tres coincidimos en eso.
Sí. Y además, Denise, también yo creo... estudiar con buenos profesores, ¿no? Porque hay gente que, bueno, ustedes son docentes los tres, ¿no? Uh-huh. Hay gente que va y estudia en cualquier lado y yo siempre digo, ay, cuidado, porque te están formando, hablo de los chicos, ¿no? Están formando y caer con gente que no está capacitada para enseñar. Entonces, en el caso de ustedes, que veo los profesores que han tenido todos, los tres, digo, qué bueno que hayan podido elegir esos profesores.
Totalmente, y también hay algo que es muy hermoso cuando te encontrás con profesores también muy generosos que te dan la mano también para que empieces a trabajar.
Y que el profesor tiene que ser eso.
Totalmente, y eso es muy hermoso y también nos pasó a nosotros dando clases que siempre que podemos damos la mano como a la próxima generación.
Abrir una puerta.
Exacto,
¿no?
Y sí, porque es muy necesario, si no hay algo que obviamente se empieza a cerrar... Sí. Y algo muy egoísta, ¿no? En cambio, creo que nos topamos con gente que supo darnos la mano y pegar ese salto, digamos, de dejar de ser estudiantes y poder empezar a trabajar y vivir de esto.
Y bueno, vamos, sí, pero no decime y después vamos
nosotros
a escuchar.
Nosotros también dando clases, que ahora por ahí, cuando éramos chicos nos daban clases, ahora somos la generación que da clases, ¿no? Entonces también yo creo que hay algo en la docencia de poder trabajar mucho la humildad, ¿no? Como entender que simplemente es un traspaso de información. Yo te doy algo que sé y compartimos esto y que yo también aprendo, ¿no? Entonces creo que es muy enriquecedor para ambas partes y también nuestros profesores nos han... hecho sentir tan bien y nos han potenciado tanto que eso también lo vamos pasando a la generación siguiente.
Bueno, de eso yo creo que se trata la docencia, ¿no? De justamente ver lo que tiene el otro y poder abrirle un camino para que transite por ahí con cosas como antes que no se tenían y que antes te lo tenías que abrir sola. Yo cuando empecé a trabajar en televisión a los 15 años, a mí nadie me enseñó nada. Me pusieron ahí y yo veía señas y cosas y sin saber. Hoy hay hasta escuelas para hacer televisión.
Claro.
Entonces vos llegás a un lugar, por lo menos sabiendo de qué se trata ese lugar que vas a pisar.
Totalmente.
Sí. ¿Vamos a escuchar algo?
Dale.
Vamos a escuchar, no me mandaron los títulos, pero sé que es algo de la familia y después ustedes me explican.
Exacto.
Qué es.
Muy bien.
Ya estamos todas. Estoy muy contenta de que estemos todas juntas en casa. Espero que este año nos traiga lindas cosas, lindos deseos por cumplir y nos encuentre más unidas que nunca. Estás muy linda, mamá. Vamos a celebrar, las copas a levantar, brindemos por estar acá. Es hora de festejar, tenemos que agradecer, reunidas, otro año más que se va. La familia siempre unida estará, ¡qué felicidad!
Y si hay discusiones, de alguna manera se arreglará, la familia siempre.
La familia en tu vida estará, te acompañará, respetar tradiciones y honrar la memoria del que no está. La familia siempre está.
Como siempre brindando con las copas de la abuela Dina, ¿eh? Cuídenmela, por favor, ¿eh?
Sobre todo vos, nenita, que sos torpe.
La mesa servida está, comida y bebida habrá.
Siempre hasta reventar.
Las charlas se mezclarán,
gritos se escucharán
fuerte.
Siempre hablamos sin parar.
Camila, mandarte eso ahora, ¿eh? Otra que le dura la vida de la tía Coca.
Coca, bien, viene Coca también.
Más Coca murió hace 30 años.
¡Qué desgracia!
Nuestra familia.
¡Qué hermoso! Bueno, cuéntenme qué es este número.
Bueno, esta es la primera canción de la obra, digamos, ¿no? Como la obertura, se dice, maestros.
Exactamente.
Bueno, qué lindo que es escucharnos. Sí. A mis compañeras, que les mando un beso, que son hermosas, y Marcelo Albamonte, que hace de mi madre, que mide mirá, 2 metros. No te... Imagínate, no.
Ya voy a verla,
tenemos
ya
un actor infiltrado ahí, hace la abuela.
Y los músicos, que son hermosos, que suena hermoso, no sabía que es una sorpresa. Fue una, ¿me hicieron una sorpresa?
Fue una, es sorpresa.
Una chopecha para mí. Bueno, qué hermoso.
Ahora vamos a leer todo el elenco, porque me parece sí, que sí, siempre...
Pero
que
bueno, no... es el primer cuadro donde sí, se encuentra toda la familia por primera vez. Después de las llegadas, Moni, acá nuestra anfitriona, recibe a todas.
Sí.
Y llega esta hermosa canción como obertura de la obra.
Qué lindo. Mira, vamos a leer entonces acá. A ver dónde lo tengo.
Si no, Fede lo puede nombrar, que se lo sabe muy bien.
Nómbrame vos.
Mira, tenemos a Denise Cotton, que está acá, nuestra
acá
Moni.
Y
ahora la vamos a hacer cantar.
Sí, nuestra anfitriona de la casa, Denise Cotton. Después tenemos a Marcelo Albamonte, que nos hace de abuela.
Eso es genial.
Sí, ah, ahí hay un guiño medio a lo patriarcal también, en lo que está como oculto en la familia, ¿no?
Sí.
Laura Montini, Florencia Robere, Agustina Vera, Lucía Berró, Lu Valles, Lula Andrada, Camila Ballarini, Juana Cardoso, Estefanía Lati, Silvana Tomé. Y en nuestra banda, hermosos, Milagros Blanco, Malvina Borges, Agustín Consol y Franco de Paoli.
Todo en vivo, además.
Todo en vivo.
Todo en vivo.
10 actrices en vivo. O 9 actrices y un actor en vivo, y 4 músicos en vivo.
Pero hace de actriz.
Sí. Hace de actriz. Ahí es actriz.
Qué bueno. Y vos ganaste el premio a Tina. ¿Por qué?
Yo te cuento, ya sí, que estamos en confianza y que no nos escucha nadie.
Nadie, ¿no?
Me han nominado muchas veces a los premios Hugo como mejor actriz,
sí,
en todos los proyectos que yo hice.
Qué bueno.
En varios proyectos. Y nunca me lo han dado.
Ah, mira. Pero llega, ¿eh?
Pero no importa, porque es un reconocimiento muy lindo que ya me hayan nominado. Sí. Para mí es, después sí, ganar o no ganar,
es
muy hermoso. Pero para mí el mayor reconocimiento, aunque suene cursi, no lo es realmente hacer funciones con esta gente, que no todo el mundo tiene el privilegio de poder hacer funciones con equipos como este. Es
seguro
un equipo muy singular, sí, porque ellos dos son... aparte de que los quiero mucho y me sí, emocionan, son gente muy talentosa, pero en serio,
sí,
y gente muy generosa, en serio, y aparte como ellos vivieron y viven lo que es estar del otro lado, como directores y como productores, saben lo que el actor necesita,
claro,
y lo que no le gusta mucho al actor, y lo que sí necesita, y lo que quiere, y los tiempos, y... el tema de los ensayos.
Los ensayos
desde el primer día de los ensayos no te hacen gastar un minuto al Pepe, digamos,
sí,
para nada. Tienen muy en claro. Y aparte, vos decís, no vamos a llegar. Llegamos.
Siempre uno cree que no llega.
No,
pero esta obra la hemos montado en tiempo récord.
Tiempo
honestamente.
Récord.
Sí, y lo hemos logrado. Y yo te digo, somos todas las chicas. Yo con Marcelo Bamonte trabajé hace muchos años. Somos sí, mejores amigos directamente, pero con las demás chicas no me conocía.
No
y
eran,
se armó un grupo.
¿No eran del grupo anterior cuando lo hicieron en
no,
otro
lugar?
Ah, es nuevo
no,
este grupo.
Ese elenco.
El de ahora sí es el mismo elenco que las otras temporadas, pero el elenco fue formado con gente que no se conocían tanto entre sí.
Claro, y se armó. Hasta las voces parecen que se hicieron casting para sonar como suenan juntas. O sea,
es hermoso lo que
es espectacular.
Hay un gran trabajo ahí también de nuestra directora vocal y arregladora, Eugenia Gil Rodríguez.
Que es la mejor.
Que hace un trabajo espectacular y que también le supo encontrar ese código a la obra, ¿no? Como
claro,
de cómo sonar.
Claro. Porque viste que mucha gente piensa que es solamente cantar, pero cantar haciendo personajes es muy diferente a cantar en un recital, ¿no?
Y me parece que también la obra, al ser original y ser tan argentina, también meto acá en la bolsa a Agustín Consol, que es nuestro músico, creador de la música, y los arreglos musicales de Leandro Viera. Digamos, tuvimos que encontrar un musical que siga siendo argentino de alguna manera, como que tampoco se ponga en un tono demasiado del exterior, ¿no? Claro. Y tanto Eugenia como los músicos lograron encontrarle una esencia que no se desprendió de lo que era el texto, sino que acompañó a la perfección, claro, para que siga siendo esa obra argentina y que todo, entre argentina e italiana, ¿no? Que también bueno, son nuestras claro, raíces, y que todo acompañe perfecto con el guión y con las actrices que lo llevan adelante.
Seguro. Y escúchenme, ¿y ustedes dos cómo se conocieron? ¿Cómo decidieron? Porque siempre estas cosas tienen que ver con, creo que debe tener que ver con ¿y por qué no hacemos esto? Sí. ¿No?
Nos conocimos hace muchos años, como 10 o más, en realidad, más. Como 13 años, tomando clases juntos. Compartíamos clase de teatro.
¿Con quién?
En el estudio de Rubén Biani estudiábamos.
Ah, ahí, y después empezamos a dar clases juntos. Y dando clases, al margen de que ya nos conocíamos, obviamente, empezamos a entender que teníamos un código común de trabajo, ¿no? Que a veces eso es lo más difícil de encontrar. Entonces, nos entendíamos, ir dando la clase, che, yo pienso tal cosa, che, yo pienso lo mismo. O si a veces pensamos diferente y lo podemos charlar y se soluciona. Pero, digamos, había como una sintonía y una mirada del trabajo y del teatro muy parecida. Y ahí, obviamente, los dos siempre con hormigas ahí, dijimos, che, hay que escribir, hay que crear, hay que hacer como nuestro camino en ese sentido. Y empezamos a escribir. Y Familia fue la primera obra que nosotros escribimos juntos. Y a veces mucha gente nos pregunta, ¿pero cómo hacen para escribir de a dos, para dirigir de a dos? Porque
¿Dónde se juntaban o cada uno...?
No, siempre juntos, siempre nunca, juntos, nunca sí, en espacios diferentes.
¿Y nació en un bar toda esta historia?
Yo creo que más en tu casa mucho, no sé si decir la marca del bar, pero el de ese de colegiales también nos ha hospedado. Sí,
nos ha hospedado mucho un bar de colegiales que nos juntábamos en cada bache que teníamos a escribir. Pero siempre escribimos juntos y hay algo que nos fluye. Aparte, creo que también al ser actores... Hay algo que ya vamos nosotros un poco actuando la obra. Entonces sabemos cuando el ritmo se nos cae o che, acá tiene que entrar alguien o falta tal cosa o vamos yendo a la canción. Y nosotros medio que la vamos actuando y dirigiendo nuestra cabeza cuando la vamos
escribiendo. ¿Y no se les ocurrió, ya que son también actores y cantantes, vos además bailarín, no se les ocurrió participar en la obra?
Mira... No. Sí, ya no, creo
Mira
que no me falta.
¡Qué tentación!
No me falta nada más hacer en esta obra, así que ya no. Es mucho. Escribirla, dirigirla, producirla, coreografiarla, ya es como
y
muchísimo.
Yo, en lo personal, disfruto mucho de estar de afuera también.
¿Van a todas las funciones?
Intentamos. Sí. Yo me perdí algunas porque estaba haciendo Come From Away, la otra obra, pero si no hubiera estado ahí mirando todo, me gusta mucho.
¿Y la otra obra, que porque yo no lo leí, pero. Perdón. ¿Dónde fue?
Come From Away, es una obra que dirigió Carla Calabrese en el Maipo.
Ah, por eso.
Por eso está claro, nombrada también, porque es la misma productora, digamos, de Stage Company, y estuvo este año reestrenamos en junio nuestra cuarta temporada en el Teatro Maipo.
Qué bueno.
Estuvimos 6 meses en Madrid también haciéndola hasta febrero de este año.
Qué
y
bueno.
Ahora vuelve al Teatro Maipo.
¿Y cómo es en Madrid? Porque hay mucha movida de teatro también.
Y
¿no?
Está bueno porque hay mucha gente que incluso ya la conocía, porque consumen mucho de Broadway. Entonces, por ahí Come From Away, acá no es tan popular, pero allá la gente del musical sí la conoce. Y también hay mucha cultura de salir al teatro, ir a mirar, ¿no? Hay mucho movimiento en la ciudad, la gente sale, camina. Entonces... Por suerte fue una temporada preciosa, sobre todo también en la época de las fiestas, que hay mucha gente en Madrid, de ahí subió y terminamos a sala llena disfrutándolo un montón.
Qué bueno, igual acá yo veo que hay mucha movida en el teatro, ¿no? Porque yo digo, viste que los discos ya no se venden, el disco físico, el cine ya casi no se va, uno lo ve en su casa y todo, pero con el teatro o con los shows... No van a poder, yo creo que no, la tecnología no va a poder nunca con eso. La gente le gusta ir a ver a los actores en vivo, a los cantantes en vivo, por suerte. Y yo que con este programa estoy siempre invitando gente y me invitan después a ver las funciones, siempre veo que hay mucha movida, que están llenos los teatros, y eso me da mucha felicidad, porque realmente uno sabe lo que cuesta. La gente por ahí no se imagina, lo ve terminado, lo que cuesta todo el proceso de armar un espectáculo.
Totalmente, sí, a veces pasa eso, que incluso a veces me pasa con mi familia, que digo, viviendo el teatro muy de cerca, a veces es como, cuesta imaginar todo el trabajo que lleva a montar una obra, ¿no? Como que uno lo ve ahí y dice, bueno, una horita y 20, qué lindo, pero todo el trabajo y toda la gente que trabaja para que eso pueda suceder en tiempo, en forma, con la calidad que sucede, es muchísimo el trabajo que hay en el teatro. Y también está buenísimo que, como estos espacios, que se pueda hablar de teatro, que se visibilice el teatro, porque es muy necesario. Ya nos lo dimos cuenta en la pandemia, o sea, digo, hay algo que el teatro es necesario. Entonces, lo tenemos que mantener vivo, como actores, no, pero como directores.
A la gente le encanta, eso no se va a poder suplantar con ninguna plataforma.
Totalmente, aparte, yo creo que el teatro es el mayor acto de fe que se puede imaginar. No, sí, hay algo, o sea, esto es mentira, chicos. Sí. Vamos, ¿por qué estamos llorando o metidos en este tema que no está pasando, ¿entendés? Sí, sí. Sin embargo, la gente necesita juntarse un portero de un edificio con un, no sé, político, con un médico, con un maestro, con un estudiante. Estamos todos, que nos cuenten un cuento, como cuando éramos chicos, antes de dormir. Sí. Que nos lleven a algún lado, como cuando querés despejar la mente y mirás una serie en tu cama. Totalmente. O sea, esto es, para mí, es, no sé, es mágico.
Yo, antes de que cante Denise, quería decirle, tengo un problema porque la tablet con la que yo trabajo siempre no me funcionaba. Que Denise está formada en teatro en las escuelas de Alberto Fernández de Rosa, Augusto Fernández, Raúl Serrano y Enrique Federman. En comedia musical en la escuela de Ricky Pascus, Mariano Moruja, Gaby Goldberg y Carlos Gianni, y en la escuela de Julio Boca, en canto con Miriam Tucker y Nancy Arias. También realizó entrenamiento de clown, contact, improvisación y danza. ¿Está bien todo lo que digo?
Tenés un montón de
cosas. En teatro participó en Las Siguientes Horas, La Linterna Mágica, Club de Cine para Niños, actriz invitada. No sé qué decir de Carlos Gianni en el Teatro La Comedia, Muñecote, con dirección de Sebastián Pajoni, en el Teatro L'Orange, Los Chocolates Conserva, Ariete, es un montón de cosas.
Eso cuando era muy joven.
Bueno, pero está en Patito Feo también estuviste.
Ay, sí, muchas cosas.
Bueno, y después tenemos acá que esto me llamó la atención.
A ver.
Que estuviste en un videoclip de Papo.
Eso fue espectacular.
Contame.
Eso es una de las mejores cosas que me pasaron.
Contame, el Papo era amigo mío, el cara.
Ah, Papo fue... Estuve en un videoclip con Papo.
Contame,
¿qué más pueden pedir de mí?
Pero te pedimos que lo cuentes.
Mirá, hacía de corista, era Rock and Roll y Fiebre.
Sí.
¿Se acuerdan de esa?
Sí,
en el avión?
Sí, Rock and Roll y Fiebre.
Bueno, yo hacía de corista de Papo. Era mi sueño, porque aparte a mí me encanta ser cantante. Mi hermano es músico.
Sos quiero, cantante.
Sí, pero de con la mano.
De con la mano.
Entonces... hacía de corista, y los que estaban ahí en el filmando con nosotras no, pensaban que cantábamos en serio. Mirá lo bien que lo hice.
Qué divino.
Que se lo creyeron. Pero eso me encanta, muy divertido.
Qué bueno. Bueno, creo que tenés la pista. A ver si se escucha bien. Vos de acá tenés tu sonido, por si...
¿Estás bien de volumen, Denise, ahí?
Yo creo que sí.
¿Cuál es el tuyo?
Contanos un poquito este contexto de esta canción.
Porque bailemos.
Bailemos. Ah, es una
cumbia. Es un momento de la obra muy especial.
Es un momento de la obra en el cual Moni, la de yo, dice que se va a casar con un señor que es el dueño de la tropa y bailable de Liniers.
Ajá.
Un señor grande. Como de 80 años.
Ah.
Pero no importa porque ella quiere casarse, que la lleven a comer afuera.
Tiene plata el señor.
Tiene plata.
¿Tiene
un boliche bailable.
Un boliche.
Entonces ella está chocha y se pone a bailar esta cumbia que después la acompaña el resto del elenco.
Yo ya la escuché y me encantó. Vamos con la canción que se llama Bailemos, y está Denise Cotton ahora que va a cantar en vivo.
Bueno, vamos. Suerte para mí.
Suerte para ti, a ver si te escuchas bien.
Mis amigas me obligaron a ir, la vas a pasar genial. En la fila nos colamos y al fin, unos tragos y a bailar. En la barra se paró y desde allí, me miraba sin parar.
Lo miré y le sonreí. Me vino a buscar. Bailemos. Me dijo, creo que no nos conocemos. Su mano deslizándose en mi pelo. De pronto su mirada me atrapó. Suya soy. Bailemos.
No bailamos más, ¿me entendés lo que te digo? No, hasta que escuchaste esta que de novela. En medio de un recital tributo a Leo Mattioli, se sube al escenario, se arrodilla y me pide casamiento. ¡Y le dije que sí!
Todo es cultura, ¿no? Yo digo todo es cultura. Y me estaba imaginando el vestuario que es de Mari Torres,
¿no? Exactamente, sí.
Y me la estaba imaginando mientras Denise cantaba. ¿Cómo?
¿Qué te imaginabas?
A ver.
No sé, me la imaginaba como con algo como muy llamativo.
Acertaste.
Como muy sensual.
Hay una sorpresa, no la voy a spoilear.
Un sombrero.
En ese momento de la canción aparece una sorpresa en el vestuario.
Un touch.
No voy a decir qué. Pero va por ahí.
Sí, la verdad que el vestuario va por ese lado. Colorido, es muy llamativo. Está ahí Moni coqueteando. Es muy hermoso.
Qué bueno. Y es como que yo me imaginaba, digo, toda una cena familiar y qué sé yo, y que esta se pone de pronto a querer casarse con un señor grande.
Aparte es algo que nadie sabe en esta... No,
Tira la bomba.
Lo primero que... Así empieza la noche, como son estas pequeñas cosas que te decíamos que se revelaban. Sí. Bueno, este es lo primero que se revela, es que Moni cuenta frente a toda su familia y frente a sus hijas, imagínate que se va a casar con un señor que ni sus hijas conocen.
Sí.
Entonces ya ahí empezamos mal la noche, bueno, y ahí...
Con una cumbia, pero tirando estas bombitas.
Y toda la música es así, ¿no? Ya escuchamos lo otro que no.
Tiende para arriba, todo es cumbia, digamos, hay muchos estilos musicales, hay rock, hay una cosa medio candombera, pasa de todo, pero sí es bastante festiva la...
Está bueno que en una comedia musical haya este tipo de música, ¿no? Porque viste que siempre si no como que se copia o se...
Y traerlo a nosotros, ¿no? Bien a lo porteño, a lo argentino, hay... De hecho, siempre la inspiración fue un poco el lugar, en el primero que lo hicimos, ¿no? Esta bermutería. Cuando veíamos el espacio, esta casa, donde ya nos imaginábamos dónde iba la banda, qué sonido, las referencias, había algo de un acordeón que nos imaginábamos. Entonces, eso también empezó a darle como un color a los arreglos musicales. Muy festivo, ¿no? Porque siempre...
La escenografía, como después ya me hablaron de una mesa,
Podría ser la casa de cualquiera.
Ah,
hay una cosa con la comedia
musical. ¿Es un patio o es una casa?
Tiene las dos cosas.
Tenemos patio.
Perdón, yo me imaginé un patio.
Hay un patio.
Ya lo estás viendo.
Me imaginaba todo.
Hay un patio y hay un tender.
Sí. Sí.
Ah, eso es genial.
Que se olvidaron de sacar.
Hay un tender.
¿Viste cómo te queda el tender? Que decís, no, el tender.
Y porque no se secó la ropa.
No sé si hay una cosa con la comedia musical que la gente se asusta cuando uno dice comedia musical. Esto es una... Más que tirando a teatro musical. No, claro, es que es teatro, ahora vamos a cantar esta
teatro
canción.
Teatro musical me gusta,
no,
más.
Es como que la música es parte... Es como que estamos actuando y de repente estamos cantando y la gente no se dio cuenta que... Ay, están... La música, entró la, claro, música, no me di cuenta cuándo. Que para nuestro gusto, creo que coincidimos, es como, está bueno el musical.
Está bueno.
Que de repente es un lenguaje que...
Que no esté fraccionado entre, exacto, el texto y la canción, ¿no? Que digamos que todo fluya y que por algo llegue esa canción, sí, que uno deja de hablar, ¿no? Y pasa a cantarlo. Pero la escenografía es preciosa, de Giuliano Benedetti.
Oh,
y hizo un trabajo hermoso, ¿no? También como de traer... Como si fuese un promedio de todas las, claro, casas porteñas, ¿no? Como, bueno, te pongo esta casa sobre el escenario y hay algo entre las sillas, la mesa, esa casa, el arbolito de Navidad, el cuadro de un abuelo, el patio, la enredadera, que hay algo que inevitablemente no se te va a venir, la casa de alguien de tu familia, ¿no?
Y además supongo que en ese teatro también habrá habido un cambio en la escenografía, ¿no? Porque tener el Maipo...
Totalmente.
También nos pasó algo, el desafío de poder conservar un poco la esencia que de tenía la que obra en aquel lugar de 30 sillas, ¿no? Como no quisimos nunca al teatralizarla, sí, o a buscar un lugar más grande, perder eso de la cercanía con el público o de golpe tener una casa gigante, llena de, no, tecnología, claro, cuando era realmente sillas y una mesa de un bar, ¿no?
Entonces, una casa porteña.
Totalmente.
Común,
entonces,
digamos,
tratamos de conservar siempre, pese a que el espacio es más grande y hay modificaciones claramente en la escenografía, conservar esa cosa de que puede ser tu casa, de que igual están apretadas, aunque, sí, sea el escenario del Maipo. La familia en la casa está apretada porque no entra, claro, cuando se juntan.
El otro día nos acordábamos que la primera mesa en la bermutería tenía la mitad de largo que la mesa ahora. ¿Ves? Y el otro día lo hablábamos con una de las actrices y decía, no entiendo cómo entrábamos, porque ahora da la sensación de una mesa del doble de tamaño, claro, estamos hablando, que incluso siguen apretadas, estamos, claro, claro. Imagínate una mesa de la mitad. Son en un metro y medio entraban las 9.
No sé cómo hicieron.
No sé cómo hicieron.
Yo tampoco.
No sé.
¿Y tienen qué expectativas tienen de seguir, de hacer gira, de porque me parece que esto como que va a seguir creciendo, ¿no?
Que venga todo, mira, la expectativa, todo. Nos vamos a México, nos vamos a donde sea, ¿no? La realidad es que nosotros soñamos todo esto que está pasando.
Y trabajamos nunca, mucho para que esto suceda.
Trabajamos también mucho, por eso la palabra sueño para mí es polémica, porque viene acompañada de mucho trabajo. Y ya esto es un montón a cómo empezó, incluso cuando la estábamos escribiendo. Entonces, esperamos para la obra todo lo que se merezca, todo lo que se pueda, genial, pero también disfrutar cada paso, claro, y cada momento. Siempre, claro, la tomamos de esa manera. Disfrutemos de lo que tiene ahora.
Claro. Y no acelerar los pasos, ¿no? Como que creo que también hubo algo del recorrido que fue haciendo la obra y del crecimiento que tuvo que... Viste, siempre yo les decía, paciencia, paciencia, porque a veces, obviamente, uno como equipo creativo o en las actrices, en este caso, se genera esa ansiedad de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y siempre nuestra bajada a nivel dirección y producción fue, paciencia, paciencia, estamos trabajando para que esto crezca, para que esto suceda. Y creo que hubo algo de esa magia, de ese recorrido en estos 3 años... que también hace que hoy sea posible esto. Claro. Que tal vez si uno a veces se malentona y aprieta el acelerador de golpe, viste, te estrellas. Pero, claro, si vas como construyendo ladrillitos
y además
sólidos...
cada uno de ustedes tiene mucha experiencia, porque leía todo lo que han hecho. Tanto vos como vos tienen un montón de obras que no me pongo a leerlo, porque si no estaríamos leyendo cosas, pero realmente esa tanta experiencia hace que puedan hoy manejar un equipo, ¿no?
Sí, creo. Y también hay algo que al venir del, en mi caso actor y ella de actriz, y trabajar todavía, porque seguimos trabajando,
claro,
de actor
trabajando
y de actriz, de conocer, como decía Denise, el otro lado, ¿no? Entonces, al momento de dirigir o de crear, uno ya tiene el otro lado vivido. Entonces, sí, trata de allanarle ese camino a la actriz para que lo pueda transitar de una manera más amena, más amorosa, más linda. Es, al menos, es lo que nos proponemos todos los días y tratamos de hacerlo, claro, de esa manera.
¿Tenés, Leo, tenés algún otro tema para pasar? Que eran dos los que yo... Tenés que no sea el mismo. Bueno, vamos a escuchar otra vez. A ver...
la familia en tu vida. Yuchitos que amon y la pongan tranquila a descansar. La familia siempre unida. Y tiene una hija que me chantajea y le va a rogar. Los poderes que usaré de mi tierra los saqué. Sin límites, mi fiuteris, sin límites. Salacatula, chalchicombula, bibidi, babidi.
Otro número. Y veo que tienen todos los ritmos.
Sí, hay de todo.
Hay de todo y hasta en la misma canción pasamos por todo.
Sí, esta pasa por todo. ¿Y qué momento es este de la obra?
Bueno, este momento es casi llegando a las 12, donde una de la mesa, que no es muy conocida ni muy querida en esa mesa, propone hacer un ritual de las 12 de la noche para pedir, como es Año Nuevo, el ritual de Año Nuevo de deseos. Entonces ahí propone esto y la canción es el deseo de cada una, lo que quiere lograr. Entonces hay un momento más introspectivo donde cada una dice lo que desea para el próximo año en su vida.
Qué bueno.
Y después hay un momentito en donde tenemos a la empleada de la casa que está haciendo ahí una tramoya con una de las hijas, en donde tienen un plan secreto contra Moni para que una de las hijas pueda escaparse a las 12 a ver a su noviecito.
Ah, buenísimo. Bueno, este familia sustantivo femenino que estábamos escuchando es uno de los cuadros musicales de esta comedia que se reestrena este jueves 24 a las 21 horas, nada menos que en el Teatro Maipo, que queda, ya lo sabe la gente, el Teatro Maipo en Esmeralda 443. Y va a ser un musical, un teatro musical, como nos están diciendo, y acá tenemos presentes a los autores, directores y a la protagonista de esta comedia, este teatro musical, esta comedia musical, que va a dar que hablar seguramente, porque yo ya tengo muchas ganas de ir a verla. Yo creo que necesitamos todos un poco de teatro nuestro, ¿no? Porque siempre estamos mirando un poco lo que pasa afuera, y cuando es tan rico los personajes que tenemos, mirá Esperando la carroza que se sigue dando, ¿no? Que me acordaba de eso en este momento, digo, que se sigue dando, se sigue pasando, y que la gente, esos personajes tan pintorescos somos todos nosotros, con estas familias, esta mezcla de italianos, españoles.
Que se van a sentir identificados.
¿Ustedes de dónde vienen? ¿Vos qué?
En realidad, de parte de mi mamá venimos más del lado polaco, ucraniano, toda esa
tenías
parte.
Cara,
madre judía.
Tenías cara de polaca.
Por ahí vengo.
Con esta cara te voy a decir italiano. Así que familia completamente italiana, mis abuelos.
¿De los dos lados?
Sí, todos mis abuelos italianos, va, menos uno que era argentino, todos italianos.
¿Y tú?
Y yo también.
Italia.
Polaca. Mi abuela, que va a venir al estreno, tiene 98 años.
Qué maravilla. Está,
ya se preparó lo que se va a poner, todo.
¿A qué se va a poner?
Está chocha, no sé, que se armó ahí.
¿No la vio todavía?
Ya la vio todas las temporadas, sí. Pero ¿cómo no va a venir al Maipo?
No, al Maipo vamos todos, al Maipo es increíble. Así que bueno, yo les quiero desear muchísimo éxito, agradecerles la visita. Nos vamos a despedir. Pero esto les quiero comentar a la gente, que yo después voy a subir a las redes, también le voy a mandar a Alejandro, ustedes también lo pueden mover por las redes, el programa se sube, estamos saliendo en vivo por YouTube, pero después Jorge Cabrera y seguramente Nico también lo van a colgar, como cuelgan todos los programas. Así que yo les voy a pasar a Ale todos los links para que lo puedan ver. Ustedes pueden decir sus Instagram, así los siguen.
Queremos para decir primero el de la obra y nuestra productora. Dale. Que es arroba Tana Produce.
Tana.produce. Esa es una productora que armaron ustedes.
Federico
Fedele.
Exacto,
sí. Tana es Mary Malagón y yo produciendo. Tana Produce.
Qué bueno,
haciendo teatro, que no es poco. Entonces ahí encuentran toda la información de Familia Sustantivo Femenino en arroba tana.produce.
Sí.
Ese es el principal.
El principal, y después cada una tiene un Instagram.
Y cada uno tenemos, sí. Yo soy cotton-denise.
Fede-fedele.
¿Y vos? Lali F, letra F, Vidal.
Bueno, y a mí me siguen por la de Mare Radio o María José de Mare, Radio Cultura. Y nosotros nos vamos, como yo siempre termino el programa con una canción mía, vamos a poner un tema para despedirnos y así nos sacamos una foto con los chicos. Mientras nos vamos, les agradezco muchísimo. Estaremos en el Maipo los jueves a las 21 horas y los domingos a las 20. No se acuerden que hay un sorteo que todavía pueden participar por una persona con dos entradas para ir el 27, que es el domingo 27, a las 20 horas, a ver esta comedia musical que va a ser un éxito seguramente. También voy a ir yo porque me van a tener que invitar.
Por supuesto.
Así que nos vamos hasta el próximo martes y nos vamos escuchando Madrid, vos y yo, un tema mío de mi disco Emociones.
Persianas a la hora del sol, dos irresponsables ardiendo en deseo. Éramos dos ciegos sin ningún pudor. Éramos veneno, Madrid, vos y yo. Éramos el fuego, secretos de amor.
Política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.